Boletín informativo. Gracias, Teresa. Gracias, Maribel. Lo hablamos el miércoles que viene. Venga.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido un día más a Mediodía COPE. Escucharás que estamos hoy de nuevo en la calle. Estamos concretamente en la puerta de Alcalá, donde hay unas cuantas marquesinas de autobús. Muy cerquita también está la parada del metro. Bueno, pues según la ministra de Justicia, Pilar Llop, el transporte público se ha convertido en una especie de ágora, un punto de debate ciudadano donde se discute la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús, y yo escucho a la gente que habla de este tema, porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto, que les afecta directamente.
Bueno, yo no sé si en algún vagón de metro cercano a la Audiencia Nacional alguien ha debatido sobre los problemas para renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero bueno, dar a entender que esto es el tema de conversación general en el metro o en el autobús es exagerar bastante, y utilizarlo además como argumento político llega a ser hasta ridículo. No digo que no sea un tema importante, que sin duda lo es, pero de ahí a convertirlo en un tema de conversación popular hay bastante diferencia. Yo creo que algún asesor de la ministra se le ha ido la mano con el ejemplo, y es probable que no haya sido por casualidad, porque parece que en el gobierno tienen ahora mismo la consigna de dar una imagen cercana, de que están en la calle, de que escuchan a los españoles. Podemos empezar por recordar esa visita a Moncloa de unos 50 ciudadanos convenientemente seleccionados que hacían preguntas también convenientemente seleccionadas al presidente del gobierno.
Y una de las primeras decisiones que tomé cuando llegué al gobierno fue la de abrir este recinto a la ciudadanía, a la gente, que, en fin, siendo dueña y titular de este espacio, pues no conocía mucho de este recinto del Palacio de la Moncloa.
El propio Pedro Sánchez ha comenzado una gira popular por diferentes escenarios para hacerse la foto, y por extensión lo que estamos viendo es un conjunto de ministros y ministras que dicen que pisan y escuchan la calle.
He bajado y me he encontrado con muchas personas, una de ellas un pensionista. Ganaba 1.100 euros de pensión y me ha dicho: Yolanda, seguid peleando por esta cesta de la compra, porque tengo enormes dificultades para hacerla.
Es la vicepresidenta Yolanda Díaz justificando su idea de limitar los precios de productos básicos porque se lo exige, dice la calle, y lo hace con el ejemplo de un pensionista que se ha cruzado con ella. Pues estos son tres ejemplos de esa evidente estrategia que han puesto en marcha en Moncloa, justo además en un momento de caída en las encuestas. Hoy el propio CIS, de manera express, saca un sondeo sobre intención de voto después del cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado. Esto es algo inédito, que muestra una inquietud en el gobierno por las encuestas. No es nada nuevo, la verdad, lo de hacerse la foto y buscar el baño de masas es de primero de política. Y da igual el partido, además, que lo haga, porque lo acaban haciendo todos. Ahora estamos en una evolución, eso sí, los ministros escuchantes. Así que habrá que tener cuidado con lo que comentamos en el bus. No vaya a ser que tengamos detrás algún miembro del Consejo de Ministros. Todo puede ser, aunque por aquí, ahora mismo, no veo ninguno o no me he dado cuenta. Pues hay más noticias, además de esta, que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, las lluvias siguen salpicando a toda la mitad occidental de España, pero las alertas prácticamente han desaparecido. Ahora mismo solo están activadas en el norte de la provincia de Cáceres y en parte de Ávila. Menos alertas, pero afortunadamente, vamos a decir, esas lluvias van a seguir produciéndose hasta el viernes. En poco más de dos horas comenzará en Londres el cortejo fúnebre por el que los restos mortales de Isabel II partirán desde el Palacio de Buckingham, donde se encuentran ahora mismo, con destino al Parlamento Británico, lugar en el que se instalará la capilla ardiente. Se espera que en los próximos 5 días miles de ciudadanos pasen por esa capilla con colas, ojo Pilar, de hasta 35 horas de duración. Eso sí que es tenerle devoción a la reina de Inglaterra. Y fallece la actriz griega Irene Papas a los 93 años de edad. Deja una trayectoria de más de 60 películas y el haber compartido pantalla con actores de la talla de Richard Burton o Kirk Douglas. Y el Papa celebra esta celebra una misa en la explanada de la Expo de Nursultán, capital de Kazajistán, donde se encuentra para participar en el encuentro de líderes religiosos mundiales. En su discurso de apertura, Francisco ha señalado la lucha contra la pobreza, la defensa de la paz, la apuesta por la fraternidad humana y el cuidado de la casa común como los grandes desafíos de las religiones en el siglo XXI. Y hoy, en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, la Conferencia Episcopal Española se ha unido a la jornada de oración por la paz en Ucrania convocada por el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas. Con el lema "Arrodillados ante la Eucaristía para invocar la paz", esta iniciativa quiere ser un signo de cercanía de la Iglesia a las víctimas del COVID y también a sus familias. También rezar por las víctimas de la guerra e invocar eso, la paz en Ucrania.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tenemos de nuevo Champions, tercer duelo hispano-alemán.
De momento, Bundesliga 2, Liga 0, después de las derrotas del Barcelona y el Atlético de Madrid en Alemania, en Múnich y Leverkusen. Hoy el Real Madrid recibe al Leipzig, el campeón de Europa, vuelve al Santiago Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tendrá las bajas por lesión de Benzema, Militao y Lucas Vázquez. Al once regresarán Tchouaméni, Modric y Carvajal. En principio Rodrigo será el delantero y jugará arriba con Valverde y con Vinicius. Hazard iniciará en el banquillo y Asensio tendrá minutos esta noche. Por otra parte, Benzema está prácticamente descartado de cara al derbi del Metropolitano del próximo domingo.
El partido es a las 9 de la noche y a esa hora juega también el Sevilla en Dinamarca contra el Copenhague. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:30. Ha anunciado esta mañana el Barcelona el contrato profesional de Gavi hasta el año 2026, después de que el canterano cumpla los 18 años. Y esta tarde debuta España en Valencia en la fase de grupos de la Copa Davis. A las 3, Sergi Bruguera va a dar el equipo que juega contra Serbia. Apunten a Roberto Bautista y a Albert Ramos como jugadores que van a jugar los partidos individuales.
Estás en Mediodía Cope.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños. Una vida que ver.
COPE Tenerife.
Estar informado.
7 minutos, continuamos en directo. Vamos a situar titulares de la mañana hasta ahora. Diego Moreno.
Comenzamos hablando de turismo. Los municipios del sur de la isla de Tenerife confían en que haya una buena ocupación para la temporada alta. La de invierno en Adeje y Arona confirman que la temporada de verano ha acabado con datos superiores al 90% de ocupación en algunas zonas y las previsiones para invierno son positivas. Escuchamos a José Alberto Delgado, concejal de turismo de Arona, y Adolfo Alonso de Adeje.
Una ocupación pues rozando el 80%, 85%, incluso superando el 90%. Esperamos también un invierno muy bueno. Los datos en comparación con el invierno pasado pues son positivos, estamos ligeramente por encima. Y bueno, yo creo apuntar también que la preocupación pues no está en el invierno, ¿no?, sino que debemos estar pues muy atentos al comportamiento de la demanda en el mercado en el próximo verano, el próximo año.
Todo apunta a que el invierno también va en una línea buena, ¿no?, en ese sentido. Nosotros tuvimos un verano, bueno, como todo Tenerife, un verano en cifras del 2019, que fue un año espectacular, referente, igualándola, pues sabes que concretamente estamos hablando de un 85-90% de ocupación.
En el ámbito económico, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado que la subida de los precios va a continuar en los próximos meses ante la incertidumbre derivada por la crisis económica. Además, piden una bajada de impuestos para las personas más vulnerables, mientras desde la Unión de Consumidores de Canarias recomiendan seguir ahorrando, sobre todo en energía. Raúl Alonso, su portavoz.
Sobre todo estamos hablando pues, fundamentalmente en ahorros relacionados con las cuestiones más básicas, que son energía, el ahorro posible en energía dentro del domicilio, que tiene que ver pues evidentemente con utilizar solo la luz estrictamente necesaria, eso de dejarse la luz encendida mientras uno no está en esa habitación, pues debería pasar a la historia. Intentar evitar, por ejemplo, los consumos asociados a los electrodomésticos cuando no están en funcionamiento, las famosas lucecitas que determinan simple y llanamente que están enchufados, ¿no?
Y hoy día grande en La Laguna, con las fiestas del Cristo, allí el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, representante hoy del Rey, ha manifestado su satisfacción de la vuelta a las celebraciones tras la pandemia.
Acudo a esta efeméride en representación de su majestad el rey honrado
por ser designado por su majestad el rey y también para participar del día grande de esta ciudad que es patrimonio de la humanidad y que es día importantísimo no solamente para la Laguna y Tenerife sino para el conjunto de las ocho islas. Un día en el que seguiremos celebrando todas estas festividades en Canarias con una normalidad que estamos tocando ya con los dedos de la mano, sin mascarillas, y eso es una magnífica noticia.
Esta noche, el momento más esperado con los fuegos artificiales, este año con concurso y con fuegos silenciosos.
Muy bien, gracias Diego. El debate veo que les gusta y seguiremos. Estando de acuerdo contigo, la reducción de municipios, yo empezaría por reducción del Parlamento de menos direcciones generales, que hay más de 40 asesores. Pues es lo que yo le decía a Teresa Cruz ahora mismo. Dice otro oyente, buenos días. ¿Y qué ayuntamiento quitaría, Guillermo? Buena pregunta, pero es que a mí de los 31... Pues, ¿qué quieren que les diga? Que nadie se me enfade en Tegueste, pero, por ejemplo, Tegueste. Tenemos la laguna, más allá hacia la costa tenemos la zona de Tejina, Bajamar y la Punta Delgado, y en medio tenemos Tegueste. ¿Tiene sentido un ayuntamiento como Tegueste? Que seguro que más de un teguestero se va a enfadar por lo que estoy diciendo. Pero a lo mejor, no lo sé, a lo mejor tiene sentido que tengamos Tacoronte y Desausal y a lo mejor por ahí podríamos tener un ayuntamiento en vez de dos. También. ¿Tiene sentido que Güímar y Arico, que Fania y Arico formaran ahí, pues en esa comarca de Abona, a lo mejor un ayuntamiento? Pues a lo mejor tendría sentido. O La Matanza y La Victoria. ¿Tiene sentido que tengamos un ayuntamiento en La Matanza y no en La Victoria? ¿Lo tiene? Pues chicos, pues a lo mejor, si racionalizáramos más el gasto y los recursos, llegaríamos a la conclusión de que no. O de que a lo mejor Garachico, Los Hilos y La Guancha o Ico podrían formar un ayuntamiento. También, claro. Pero yo creo que el de Tegueste, para mí, es el más claro. Y el de La Victoria, algún matancero se me va a enfadar también, pero La Victoria y La Matanza no podrían tener un ayuntamiento. Pregunto. Y así ahorraríamos gastos y recursos también. En fin. A ver los mensajes ahora con algún enfado, seguro. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, llevo sin montarme en el tranvía y hoy aproveché para no sacar el coche. Compré un billete sencillo, cuesta igual, ya no hay ida y vuelta, y luego recargo tarjeta y siguen cobrando 1,05 por viaje. Veo que solo son rebajas en los abonos mensuales, efectivamente, es algo que venimos comentando desde hace algunas semanas, amigos, solo los abonos mensuales. No sé, yo estoy mal, pero no entiendo el descuento en el pasaje en Tenerife, por lo menos, que esa última frase no la entiendo, pero claro, evidentemente ese primer pasajero frecuente al que lo coge ocasionalmente, pues no. Más mensajes que dice por aquí, teniente, normal que suban los huevos, con tanto chorizo suelto es el plato nacional. Dice por aquí. 12 minutos. Venga, vamos a nuestra sesión de palabras canarias. Ustedes participan con nosotros, ¿eh? Si quieren debatir lo de los ayuntamientos, lo debatimos. Sigan mandando mensajes sobre si habría que unificar ayuntamientos en Tenerife o no. Pero ahora también mándenos sus palabras canarias, las que han escuchado siempre en casa, ¿eh? Que queremos siempre aquí recordarlas con Maricruz Domínguez. Maricruz, cuéntame, a ver.
Vamos a ver. Apañar.
Apañar.
Apañar es recoger. Recoger. Esta habitación la apaño, que la recojo.
Bien.
Alpende es una especie de cobertizo. Alpende.
Alpende.
Alpende. Agollado, la cabeza agacha. Ay, ese tipo está agollado. Ay, ¿qué le pasará que está agollado? Bien, la cabeza agacha. Tumba y dale. Es una majadería. Tumba y dale, un rollo que te cogen y venga y tumba y
tumba
dale.
Tumba y dale.
Tumba y dale, tumba y dale, tumba y dale, sí. Es un rollista. O una rollista. Es un rollo.
Vale.
Trinque, bebida. Aparte, trinque es también coger. Robar, te trincó, pero trinque es beber también. Tirajalas, son tiras largas y finas como una lombriz, que es una tirajala, hay una tirajala, le cortas una tirajala, esto sí. Es una tirajala, bien. Y luego tenemos aquí una cosa que tenemos que hablar, tú y yo.
A ver.
Me han preguntado qué diferencia hay entre fisco y cisco.
Y cisco.
Sí.
O sea, cisco.
Sí, un cisco, o cisco. Sí. Un fisco.
A ver, un fisquito, un fisco de algo es una pequeña cantidad de cualquier cosa.
¿Y un fisco de hombre?
Un fisco de hombre, pues un fisco de hombre, un hombre menudo, claro, como dice Alberto. Y después un cisco es cuando se te mete un cisco del ojo, o estás comiendo y te queda un cisco de pan, a lo mejor, ¿no? Mm. Que también es una cosa chiquitita, porque un cisco
o te queda
es una
un
cosa...
poco de cisco entre los dientes.
También, también. Porque si, las dos cosas son dos cosas muy, muy pequeñitas. Pero un cisquito es como algo
que se ve y se puede tocar.
Y se puede tocar, efectivamente. En cambio, un fisco de hombre...
Pero mira, te puedo coger yo por ahí, porque a mí me das un fisco pan.
¿Un fisco pan?
¿Me puedes dar un fisco pan? No un fisco pan.
O el chico que le pregunta a la chica, ¿cuándo me quiere? Dice, un fisquito.
Un fisquito.
Pero eso no lo puedes tocar.
O cuando... o que estás comiendo dulce, una tarta, y dice, ese fisco me lo deja para
ti. Ah, ya, un fisquito, exacto.
Claro, o sea que es que es un poco confuso.
Es confuso, estoy de acuerdo contigo. Es confuso, pero no es exactamente lo mismo.
Pero tienes que dominar el idioma y la lengua canaria para saberlo.
Bueno, ya sabes, efectivamente. Bueno, dice un oyente por aquí, buenos días Guillermo y Maricruz. A mí hay dos frases canarias que me gustan mucho y me hacen mucha gracia. Dice, una es, el que quiera lata, el que quiera lapa, que se mueve el culo. Lata, decía. Sí. El que quiera lapa, que se mueve el culo, efectivamente. Sí, 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 sí. Y la otra es, le falta un agua, efectivamente. No sé si hemos dicho le falta un agua.
Sí, no, y a veces más de un agua, hijo, a veces catarata, falta.
Bueno, no hay más palabras, pero sí el mensaje del tema de los ayuntamientos. Ah, sí, espérate. Dice, buenos días. Mi abuelo siempre decía mucho, cállate, guanajo.
Ah, guanajo, sí. Guanajo,
sí, señor.
El conejo de rico a la perra.
Bueno, tema ayuntamientos. Dice, buenos días, Guillermo. En relación al tema de la unificación de los ayuntamientos, si bien es cierto lo que dices de la Matanza y la Victoria, yo soy de la Matanza, también se puede llevar a Santa Cruz con la Laguna o al Puerto de la Cruz con la Orotava. Hombre, ¿se puede tener una área metropolitana de Santa Cruz Laguna al Rosario? Claro que se puede tener, por supuesto. Es que algunos incluirían Tegueste, pero es que yo metería Tegueste en la Laguna y al final es Santa Cruz, la Laguna, Tegueste-Rosario. Eso sería el gran área metropolitana soñada por muchos. Lo del Puerto de la Cruz y la Orotava de los Realejos, a ver, es que aquí me van a matar, en el Valle.
Pues sí, pues sí.
La lógica lo indicaría, pero dile a una orotavense o un portuense que se fusione con...
No, pero esos pueblos tienen mucha identidad, mucha historia. Y
no
mucha...
es lo mismo que la Matanza a la Victoria. O, en fin, no creo que sea lo mismo. No creo que sea lo mismo. Espérate, que había otro mensaje de esto por aquí. Lo que pasa es que me ha escrito más mensajes y después no sé si lo he visto. Dice, sea. Ah, no, es el mismo, sí. El de la Matanza y la Victoria. Dice por aquí otro oyente. Sí, era este. Dice, la Isla Baja, un solo ayuntamiento. Es decir, Garachico, Los Silos y Buenavista. Dice este oyente. Valle de Güímar, un solo ayuntamiento. Candelaria, Arafa o Güímar. Podría ser, efectivamente. Otro mensaje del mismo oyente. Dice, La Gomera, 20.000 habitantes, lo mismo que Guiedes Sora. Un solo ayuntamiento que podría ser el Cabildo. Y en el Hierro igual. Claro, que en el Hierro tenemos dos municipios, por ejemplo. ¿Realmente tiene sentido tener dos municipios en el Hierro? Hombre, no parece, la verdad. En fin. Bueno, y en el Valle de la Orotava un solo ayuntamiento. Este oyente es orotavense fijo. 2:16, venga, pausita que me espera el doctor Muñoz hoy con un tema muy interesante que nos puede tocar a todos, ¿eh? Venga.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el Concierto para Violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Guía de Isora se viste de fiesta. Del 9 al 28 de septiembre disfruta de las fiestas patronales. Un sinfín de actividades culturales, deportivas y de ocio para todas las edades. Feria de artesanía, boxeo, noche latina, festival Ocho Orillas y las actuaciones de Ana Guerra, Marwan, Michael de la Calle y muchos más. Infórmate en guiadeisora.org. Ayuntamiento de Guía de Isora.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Aldi ha llegado a Tenerife. Abrimos el día 14 de septiembre en San Isidro, en Avenida de la Democracia 14. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Tenerife, lo nuestro va en serio.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda...
Spa Car Wash, tu lavado de coche a mano. Limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash. Pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Cuando tienes que despedir a un ser querido, es inevitable hacerte estas preguntas. ¿Trabajarán con todas las compañías de seguros, traslados desde hospitales y la mejor flota de vehículos? Todo lo encontrarás en Mémora. Elige Mémora. Servicios funerarios únicos en Tenerife. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird. La fuerza felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en fenonrock.es.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
Bueno, son las 12 y 20. Una corrección, he dicho que el Hierro son dos municipios. Y no, no son dos, son tres. Valverde Frontera y El Pinar. Bueno, vamos con esta sección de Clínica Miranza Muñoz, porque hay que estar siempre muy pendientes de la salud ocular, de la salud visual. Y siempre es un placer saludar al doctor Muñoz. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien. Oye, ¿cómo se te habrán puesto los herreños con eso?
Sí. Por eso digo que... Estamos aquí hablando de recortar ayuntamientos y pusieron el del Pinar hace unos años. O sea que...
Por eso te digo, además, la República Independiente del Pinar, le llamo yo.
Que no se me enfade ningún herreño, por favor. Bueno, después buscaré, por cierto, los habitantes de Pinar, a ver cuántos tiene. Bueno, vamos a lo nuestro, que es hablar de la salud visual y de la salud ocular. Como siempre, con nuestra central de WhatsApp, porque esta es una sesión, como todo el programa interactivo, con todos ustedes, para que ustedes planteen cualquier duda que tengan de la visión, no solo del tema que vamos a hablar hoy, que ahora explico cuál es, sino de cualquier asunto que les preocupe con respecto a la vista, en 6-10-10-80-11, y le trasladamos la pregunta al doctor Muñoz. Y hoy vamos a hablar, todos los años siempre hacemos un programa sobre este tema, porque es un tema muy interesante, que al final, casi al final de nuestra vida, acaba afectando a muchísima gente y que hay que tenerlo previsto y hay que tener conciencia del asunto. ¿Qué es la DMAE, la degeneración macular asociada a la edad, verdad, doctor?
Sí, exacto. Mira, la mácula es la zona central de la retina, es la zona más importante porque es la que hace que veamos con nitidez los objetos, podamos leer. Y entonces la DMAE es una enfermedad que provoca un deterioro progresivo de esta zona.
Bueno, y esta enfermedad afecta fundamentalmente a personas de más de 65 años.
Sí,
fundamentalmente,
es una enfermedad que aparece como consecuencia del deterioro visual y de nosotros por la edad, ¿sabes? Sí. En realidad es como si no, la célula, sabes que con los años pues le llega peor oxigenación y empezamos a oxidarnos, ¿no? Pues es la oxidación un poco de la zona central de la vista y es un problema que aparece con la edad. Como gracias a Dios vivimos más, pues tenemos más casos de degeneración.
Pero
macular.
Esto quiere decir, no es como las cataratas. O sea, todos a partir de una determinada estamos condenados a tener cataratas, pero no estamos condenados a tener DMAE, ¿o sí?
Exacto. Ah. Bueno, no, en principio una DMAE no tiene, porque no estamos todos condenados a tenerlo. Sí, estamos condenados a que nuestra vista baje un poco, porque las células de la retina bajan su capacidad, pero una DMAE no necesariamente todos lo vamos a tener, ¿no?
Vale. En cualquier caso, es una de las principales causas de pérdida de visión en el mundo occidental. Como decimos, se debe fundamentalmente a que hemos alargado nuestra vida, que la esperanza de vida, exacto, es mucho mayor, ¿no?
Sí, sí. Básicamente es eso. Bueno, la DMAE está causada por múltiples factores. La edad es una de sus causas principales, pero, por ejemplo, el tabaquismo puede afectarnos. Hay una cierta predisposición genética a padecerla, pero no podemos hablar de que es una herencia, es decir, una persona que su madre o su padre tenga una degeneración macular que no piense que necesariamente la va a tener, pero que hay un componente genético, sí. Y también influye pues la presión arterial, el colesterol. En el fondo, el envejecimiento produce una falta de oxigenación correcta de muchos de los tejidos de nuestro cuerpo, y entre ellos la retina, ¿sabes? Entonces,
Es una mezcla de factores y también influye la radiación ultravioleta, por eso yo siempre repito lo de las gafas de sol, porque también se sabe que la radiación ultravioleta puede dañar el fondo de ojo y la mácula.
Tengo dos preguntas por aquí. La primera me dice, buenos días, doctor Muñoz, ¿la diabetes influye en la progresión de la DMA? Me pregunta un oyente.
Sí y no, realmente son dos enfermedades distintas. Pero una persona que tenga una diabetes avanzada tiene una alteración vascular que también nos puede afectar a la hora de la DMAE. Solo es en estados muy avanzados de la diabetes.
O sea, que indirectamente y siempre asociada en estados avanzados. Sí, sí. Y otro oyente nos pregunta si hay algún tipo de medicación que pueda favorecer la aparición de la degeneración macular. Nos pregunta este oyente.
No, en principio no. No hay ninguna medicación que se haya comprobado que pueda favorecer la degeneración. Sí hay medicaciones que pueden hacer que dañar la mácula, el centro de la vista, pero no que aparezca esta enfermedad. Vale. O sea, que hay que tener la gente que tiene algún problema de enfermedades crónicas donde tienen que utilizar ciertos productos, pues tienen que controlarse el fondo de ojo, pero no en sí ninguna de enfermedad produce la degeneración, o sea, ningún tratamiento específico produce una degeneración macular. Puede producir una alteración macular, pero no la enfermedad en sí esta.
Vale. Maricruz Domínguez tiene una pregunta para el doctor Muñoz. Maricruz.
Buenos días, doctor.
¿Qué tal, Maricruz?
He oído que te puede dejar ciega una enfermedad de la mácula.
No.
Es muy corriente, ¿eh?
Sí, es muy corriente. No deja ciega, pero sí te quita la visión central. Es decir, es importante que nuestros oyentes entiendan que no deja ciega, pero sí es una enfermedad que produce bastantes alteraciones en la persona, porque claro, le quita la visión central. Entonces, bueno, al afectar la visión central provoca que no pueda hacer actividades como leer, reconocer las caras, conducir. Entonces, lleva una vida un poquito difícil, pero no deja ciego, puede deambular, puede hacer vida normal. Hay mucha gente que, bueno, lo que sí deja de hacer es poder leer y ver fino, pero no deja ciego.
Doctor, ¿y por qué hay tantos? Porque era una cosa que yo no oía y ahora oigo tanta gente que lo padece, que la pinchan, que no sé cuántos, que no sé qué. ¿Por qué?
Exacto. Bueno, varias cosas. Uno es que la esperanza de vida es mayor, vivimos más años, ¿sabes? Pero también influyen los factores ambientales, ¿sabes? Mira, se sabe, por ejemplo, que hace 30 años la DMA era una enfermedad desconocida entre el medio rural japonés, porque la población llevaba una dieta rica en vegetales y pescado, que es omega 3.
Sí.
Pues nosotros nos hemos, nuestra alimentación ha empeorado. Entonces, eso está influyendo también en que nos afecte más la falta de la oxigenación de los tejidos, es decir, nos oxidamos, necesitamos tomar más omega 3 para poder controlar esta situación. En resumidas, para no enrollarme, nuestros hábitos alimenticios también están favoreciendo que pueda aparecer antes, y luego la clave es que vivimos mucho más, gracias a Dios, la esperanza de vida es mucho mayor.
Hay un oyente que nos envía un mensaje un poco largo, le intento resumir, pero vamos, básicamente la pregunta que nos traslada este oyente es ¿hasta qué punto la hipertensión puede producir una retinopatía? Básicamente viene a preguntarnos eso, doctor. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Sí, no, porque la hipertensión afecta también a la DMAE, ¿sabes? Pero la hipertensión descontrolada. Yo te voy a decir la verdad.
No, el oyente dice que la tiene controlada, que toma medicación y que si a la larga le puede aparecer, a pesar de que la tenga controlada, una retinopatía.
No. Mi experiencia personal es que no.
Vale.
Que si tienen la atención controlada, yo he visto muy pocas retinopatías hipertensivas, así como si veo retinopatías diabéticas, la hipertensiva tiene que ser en personas con muchos años de descontrol de la tensión arterial. Que no se preocupe.
Vale, vale. Bueno, volviendo al tema de la DMAE. Decía que los pacientes que ya tienen ese estado avanzado de la degeneración macular, pues ven de esa forma, pero ¿es posible recuperar visión con tratamiento si se aparece DMAE? ¿O los tratamientos lo que hacen es frenar el proceso?
Vamos a ver, depende. Tú sabes que hay dos tipos, vamos a pasar al principio. Hay dos tipos de degeneración macular.
Sí.
La seca y la húmeda. La seca es que las células van muriendo poco a poco. Esa
la única arma que tenemos sería la utilización de complejos vitamínicos antioxidantes con omega 3 y todo esto para intentar frenar esta enfermedad. Esa es la única base terapéutica que tenemos. Sí. El otro tipo de degeneración macular que se llama húmeda, que lo que ocurre es que aparecen unos vasos que crecen anormales, sangran, se pierde líquido y forma como una membrana, para eso sí podemos pararlo, y para eso son los pinchazos que hablaba Mariluz. Hacemos unas inyecciones intraoculares de un producto que se llama angiogénico, sí, que evita que sigan apareciendo esos vasos y regresa. En esa sí podemos mejorar la calidad visual, no a los niveles antes de la enfermedad, pero sí parar y mejorar la calidad visual. En resumidas cuentas, la seca solo podemos tratarla con vitaminas para intentar pararla un poco, y donde realmente tenemos
más medios, digamos.
Más medios es para la húmeda con los pinchazos intraoculares. Vale. Las inyecciones intravitreas, que se llaman, porque pinchazo intraocular suena fatal.
Sí, ¿eh? Claro que sí. Vamos a hablar de intravitreo, entonces. Bueno, sí, sí. Hay un dato importante que no hemos dicho, es decir, ¿a qué señales tenemos que estar atentos para detectar a tiempo una demás? Es decir, para...
Sí, eso es importante. Mira, la degeneración macular seca es difícil de que tengamos señales, es decir, lo único que empecemos a notar que perdemos un poco de calidad visual central, pero es muy lenta y a lo mejor ahí no lo vamos a ver. Con la húmeda sí, porque empezamos a ver las cosas deformadas, es decir, en la húmeda se acumula líquido, entonces, por ejemplo, las líneas rectas las ves onduladas o torcidas. Ese sería el primer signo, el signo que tenemos que si empezamos a notar los objetos ondulados, debemos acudir rápidamente al oftalmólogo, porque es que además la degeneración macular húmeda, la pérdida de visión es muy rápida. Hay que actuar de forma rápida.
Ya. Bueno, pues hay que estar atentos a esos síntomas, evidentemente. Como conclusión un poco a la degeneración macular, ¿qué podemos decir, doctor?
Bueno, que a partir de cierta edad, llamémoslo 65 años, debemos controlarnos el fondo de ojo. Y muy importante, llevar una alimentación rica en omega 3, que ya hemos hablado otras veces.
Acordarnos de los japoneses, ¿no? Por ejemplo.
De los japoneses, el pescado, la verdura, todo eso ayuda. Uh-huh. Otro día volveremos a hablar, ¿te acuerdas de los 10 mandamientos de la alimentación?
Sí, sí, señor.
Para recordar, porque parece que no, pero de vez en cuando hay que recordar. Sí. Pero básicamente es tener una alimentación equilibrada donde predomine el pescado y sobre todo el pescado azul.
Hay una última pregunta que no quiero dejar fuera, dice una oyente, porque es una señora, dice, buenos días, yo a veces de noche veo las luces un poco alargadas, soy miope. ¿Tiene algo que ver con lo que están hablando? Soy una persona joven, dice.
No. Los miopes de noche vemos peor. La calidad visual, la sensibilidad al contraste, que es la capacidad que tenemos pues de ver con nitidez, en los miopes por la noche disminuye. Pero si ve las luces con una raya, es que aparte de la miopía, tiene un astigmatismo que no lo lleva corregido.
Ah, bien. Bueno, pues o sea, esperamos.
Tendría que mirárselo.
Tendría que graduarse la vista, entonces, mirarse el astigmatismo.
Exacto.
Nos está escribiendo aquí la señora. Vamos a ver. Dice, muchas gracias. Bueno, ya esperamos verla dejado tranquila. Maricruz, que querías apuntar algo antes de pedir al doctor.
Sí, quiero decir una cosa. Tengo a un amigo y una amiga que tienen que pincharse en el ojo. Y no duele.
No, exacto. No
duele. Es que tenían terror y ya me han dicho que no duele, que es molesto, pero que no duele.
¿Cómo se pone una inyección intravitrea? Por
que
curiosidad.
En cuanto se lo dicen, la primera impresión.
Claro, es que uno piensa, oye, te tienen que inyectar el ojo. Eso. Sí.
Pero es que la primera impresión, cuando se lo dijeron, pues no me lo hago, yo prefiero. Ta. No duele.
No. Es
molesto, pero no duele.
Exacto, porque se utilizan unas agujas muy finitas, son las mismas que usan los diabéticos y se pinchan y eso tampoco les duele, o sea, es una mínima, es muy finita la aguja y si lo haces con cuidado, porque también hay que, no duele. Molesta, pero no duele.
Pues
pero está muy bien. Muchas gracias, Maricruz, por ayudarnos.
Buen cable ahí el que ha echado Maricruz. Muy bien, sí. Doctor Muñoz, como siempre, un placer escucharle. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta el miércoles que viene. Hasta luego.
De mirada serena dejaron en mi...
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, el Pinar tiene exactamente 1.824 habitantes, que lo hemos consultado por aquí, ¿eh? 1.824 habitantes tiene el municipio del Pinar, que bueno, a ver, algún herreño a lo mejor se enfada, pero ¿hacen falta tres ayuntamientos en el Hierro? Sería la pregunta. Estamos hablando de recortes, pues en gasto público, a lo mejor la respuesta debería ser negativa. Bueno, vamos a adelantar como siempre contenido en este informativo mediodía con nuestra compañera Melisa Torres. Melisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Vamos a seguir hablando de inflación y cómo está afectando a la vida de distintos sectores, entre ellos el del ocio y la restauración. Se está priorizando la compra de productos básicos, los servicios básicos, pues ya el sector del ocio y la restauración está notando menor afluencia de clientes, al menos en la capital tinerfeña, nos contaba el vicepresidente de Aero, Carlos Quintero, que desde julio y agosto se está observando ya un menor número de clientes, especialmente en horas de mediodía. También en clave económica hablaremos de transporte, de los efectos positivos de la bonificación del 50% a la UBO y el tranvía, con Enrique Arriaga, que ha pasado por los micrófonos de COPI. También tendremos el testimonio de un oyente de Puerto de la Cruz que se ha pasado, ha dejado el coche en casa y se ha pasado a la UBO porque considera que el solo tiene ventajas y que el ahorro es considerable. Comprar ese bono residente con el descuento aplicado, gastaba en gasolina más de 100 euros al mes y ahora con el bono residente pues le llega para los 30 días del mes. Por otro lado, también hablaremos de turismo con la ecotasa, hablaremos de incendios con el balance de la campaña contra incendios hasta el momento por parte del Cabildo. 10 conatos en lo que va de año, el más importante ese incendio que se declaraba en los Campeches a mediados de julio, con más de 2.700 hectáreas afectadas. Y estaremos también en Tacoronte con la consternación de los vecinos y del alcalde por la confirmación de que el cadáver que se halló a principios de mes en un parque de La Laguna pues es el de Celia, la vecina de Agua García. Ha habido que hacer, aparte de la autopsia, pruebas de ADN a su hijo para certificar que el cuerpo era de Celia porque estaba completamente deteriorado.
Muy bien. Gracias, Melisa. 12:36. Hacemos una pausita y seguimos en directo con más protagonistas. Muy bien, al Puerto de la Cruz ahora. A vuelta de mensaje.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el Concierto para Violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 de agosto al 14 de septiembre de 2022. Como el vino tinto canario Chasnero, uva sira, 75 centilitros a 3,99 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El jueves Jimmy cena, el viernes plan con la familia, sábado rutita con amigos y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas.
Orbecame, calle Las Industrias, número 5, Taco, La Laguna.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Sur Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
La Laguna se reencuentra con las fiestas del Cristo. Ven a disfrutarlas como nunca del 2 al 25 de septiembre con las actuaciones de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Los Abandeños, Pastora Soler, Peta Zeta, El Vega y muchos más. Cultura y tradición en una fiesta única. Consulta el programa de actos en lalaguna.es.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:39, nos toca irnos de paseito hasta el puerto de la Cruz, que siempre es un placer además hacerlo, y saludar a su alcalde, Marco González. Marco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un placer es mío.
¿Cómo estamos?
Bien, aquí disfrutando de este día maravilloso, la verdad, porque hay unos días de esos de septiembre, arrolladores de luz, de ese cielo azul de calor y la brisita del mar que tiene como regalo, ¿no?, en esta ciudad.
Pero mira, cojan ustedes un poco de resuello, que no paran de celebraciones, y tal. Está el puerto más animado que nunca, me están diciendo algún oyente por aquí, o sea que...
Yo creo que hemos dado... Bueno, ya descansaré cuando me echen, si no continúo, y si continúo voy a seguir con esta marcha y este ritmo, porque creo que estamos dándole al Puerto de la Cruz, sobre todo identificándolo con como una ciudad muy viva, con un trasvase claro de la cultura como el principal motor de la actividad de la ciudad. Y bueno, acabamos de terminar un carnaval de verano que ha sido un éxito. Este fin de semana nos afrontamos un Puerto Street Market, una oportunidad para el sector comercial, sí. Y vamos a seguir dándole continuidad, y cada fin de semana en el Puerto de la Cruz una sorpresa, aparte de la oferta ya gastronómica y patrimonial que tiene la propia ciudad, pues seguir ofreciendo experiencias únicas, ¿no?
Bueno, ahora le pregunto al alcalde un poquito más por este asunto y por algunas claves de actualidad que quiero preguntarle, pero antes, vamos a ver, tengo una curiosidad. ¿Han organizado ustedes una consulta ciudadana para decidir si la Playa del Castillo, que es una de las tres calas que componen Playa Jardín, se convierte en la primera zona de baño libre sin humos, ¿no? ¿Por qué solo esta cala? Si realmente Playa Jardín son tres calas, ¿por qué solo una? Pregunto.
Bueno, porque el propiciar una convocatoria de opinión pública es la primera que hacemos después de un proceso de participación a través de la propia web, del área de, sí, participación ciudadana del ayuntamiento, en el que generamos algunos debates, en el que habría que escribirse. Estamos poniendo en marcha esas herramientas de cogobierno real, y esta oportunidad pasa por hacer esta consulta, que la consulta es una parte de la playa y no podrá ser es la primera, pero no va a ser la única. Es decir, a estas consultas vendrán muchas. La consulta ciudadana es una herramienta factible para que los gobiernos tomen decisiones de forma colaborativa, sí, y hemos decidido en este caso pues preguntar, ¿no?, el 0, el 50 o el 100% de una determinación de la playa para que la consulta pudiese llevar a efecto de verdad, con luego procedimientos administrativos que hay que hacer.
O sea, que es un procedimiento vinculante, lo que diga la gente es lo que se va a hacer, me imagino.
Nosotros preguntamos para precisamente tomar en consideración lo que la gente opine, dependerá un poco de la participación que recibamos. Esta es la primera. Sí. Hombre, si participaran 5 personas no es representativo de la ciudad, pero nos puede dar una pista, pero ojalá participen 500, 5.000 de los 30.000 habitantes, 1.000, es la primera consulta, pero nuestra intencionalidad es conseguir primero una participación alta para que sea representativa de la ciudad, ¿no?, de la población que, sí, tiene Puerto de la Cruz y sus visitantes, y después tomar en consideración, por supuesto, no hacemos una consulta para luego no hacer nada. Nuestra intención es generar espacios sin humos dentro de la ciudad, y queríamos hacerlo con una playa, en este caso, pues primero con la Playa Castillo, vale, ¿no?, la parte de Playa Jardín.
Tienen ustedes una web que es participa.puertodelacruz.es, y ahí pueden votar todos los mayores de 16 años que estén censados en el municipio, ¿no?
Exacto, se pueden después registrar, después se registra a través de... Se puede incluso compartir a través de redes sociales. La plataforma es una plataforma bastante fácil, participar no genera ningún problema, y lo que esperamos es tener una alta participación para poder percibir qué quiere la ciudadanía, ¿no? Y a mí si me preguntan, yo también lo tengo claro, pero... Hay que pedir opinión, ¿no?
Yo que también me doy un bañito en la Playa Jardín de vez en cuando, vamos, yo también lo tengo clarísimo. A ver si la gente vota que no, porque creo que es lo más normal en esta época que corre. Y desde luego no hay nada más desagradable que irte a bañar en la playa, poner la toalla en el suelo y ver las colillas allí, incluso, exacto, mezclándose con el agua. Así que vamos
por el residuo, por el humo, claro, por la posibilidad. Pero bueno, en vez de hacer un decreto, ¿no? Sí. Y que sea un decretazo del alcalde, vamos a poner en marcha estas herramientas que hoy en día con la digitalización y con estas oportunidades... llevan trabajo, evidentemente, administrativo para ponerla en marcha, pero no son imposibles y tienen que ser una herramienta muy utilizada por las administraciones públicas para esta consulta y para para otras tantas, ¿no? Para otras muchas que tenemos ahí, iremos sacando poco a poco. Ya.
Bueno, Marco, como decía, acaban de finalizar ese carnaval de verano, han tenido el Oktoberfest. ¿Qué tiene por delante del Puerto de la Cruz en este calendario de eventos y de celebraciones tan amplio que tienen últimamente, por delante?
Sí, bueno, nos quedan de aquí a finales de año grandes pruebas deportivas, como puede ser la Spartan Race, ¿no? Que va a ser de nuevo un gran reclamo, sobre todo de cara a esa promoción que también está haciendo el Cabildo de Tenerife en Estados Unidos, la marca deportiva, las pruebas deportivas más importantes que hay en Estados Unidos, y ya el puerto en plena pandemia está celebrando la Spartan Race, ¿no? Esa es una apuesta muy, muy, muy importante, pero en el calendario frenético hay una otra apuesta cultural que es fundamental, que cumple además 10 años y que especialmente aquellos que amamos los viajes o amamos los descubrimientos, aunque no podamos, o en mi caso personal, viajar tanto, Periplo, el Festival de Literatura de Viajes y Aventuras, se presenta en una edición cargada de actividad con un ciclo de cine previo, casi 10 días de festival donde vamos a poder conocer autores y descubrir nuevos libros, nuevas aventuras, a veces de viajes no tan placenteros, hablando de inmigración, hablando de alguna actividad complementaria con teatro, con conciertos, con, bueno, con muchas, muchas oportunidades de nuevo de centrar en Puerto de la Cruz en los debates necesarios a través de la propia literatura, ¿no? En este festival, como digo, de viajes y aventuras que se prepara para del 17 al 23 de octubre. Pero nos queda mucho más, nos queda Puerto de la Cruz en flor del Centro de Iniciativas Turísticas también para el mes de noviembre, nos queda toda una programación de Navidad. Bueno, yo creo que no hay fin de semana en el calendario que no pase nada, que no exista algo. Ahora nos toca también la celebración del Día Mundial del Turismo, estamos cerrando la oportunidad de la recuperación de la Noche de los Volcanes, es decir, bueno, un modelo de Puerto de la Cruz bastante vivo, ¿no?
Mostrando su modelo de dinamizar, de situar en el candelero al Puerto de la Cruz. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo ven algunas iniciativas que hemos escuchado en los últimos días? Como, por ejemplo, la de la cruzada de Unidas Podemos contra las nómadas digitales. Porque yo cuando leí esto, uno de los primeros puntos de Tenerife en los que pensé fue el Puerto de la Cruz. ¿Ustedes creen que esto tiene algún sentido?
Yo ninguno, de hecho, está dentro de nuestras estrategias. Nosotros hemos celebrado el único encuentro de nómadas digitales que ha ocurrido en Puerto de la Cruz, en un encuentro que tuvo en la Sala Andrómeda con gente de todo el mundo, con ponentes de alta envergadura, de Beta, de los dueños de Facebook, de muchas, muchas, muchas empresas que pasaron por aquí para hablar de criptomonedas, para que Puerto de la Cruz estuviera en la vanguardia. Y nosotros tenemos como muy claro, sabemos que el nómada digital es un viajero muy libre, que es muy difícil llegar a estrategias de marketing y de promoción para el nómada digital. El nómada digital se mueve solo, es el propio destino el que se ofrece, ya no solamente incentivos fiscales, oportunidades, una oferta turística como la que tiene Puerto de la Cruz, en el que hay un hotel de alta gama y 5 estrellas, como después hay otro de 3 estrellas que también parecen de 4 o de 5, pero que tienen otros precios, es decir, ahí sabemos que es un mundo. Sin embargo, tenemos toda una estrategia con Turismo de Tenerife, con el área de innovación, poniendo en marcha HostCity, que se denomina el laboratorio de cultura y visitante, donde está claro que la estrategia, sobre todo los trabajadores remotos, aquellas empresas que puedan llegar a Puerto de la Cruz y que está ocurriendo cada vez más la creación de espacios de coworking, de trabajadores deslocalizados que vienen y que disfrutan, y especialmente ahora en una crisis energética como la que va a tener Alemania, que ya el teletrabajo nadie lo pone en duda, pues ojalá media Alemania que tenga que salir porque no podrá soportar pagar sus tributos, venga al puerto a trabajar.
Esa misma,
¿no?,
corriente de opinión que dice que los nómadas digitales suben los precios de los alquileres también, de apartamentos, etcétera. Ahora dicen también que los alemanes que pueden venir este invierno, los Silver Plus, que se les llama así, estos turistas Silver Plus, que van a recibir una subvención por parte de su gobierno, también pueden propiciar esa subida de alquileres. A mí es que me parece un planteamiento que es loco, y pensando en el puerto, yo no me imagino el puerto un invierno sin alemanes Silver Plus pasando huyendo,
claro,
de su país.
Yo creo que el debate, más que poner en duda de que el mercado turístico es un mercado totalmente distinto, que ya no podemos estar hablando del turismo que viene solo de vacaciones, que ya no existe esa exclusividad de la tour operación, ya no hay esos llenos de hoteles porque un tour operador trabaja en exclusiva y te diga que dentro de un año y medio tú vas a tener el hotel lleno. COVID ha transformado todo el sector y eso es una realidad, y una venta de última hora como nunca ha existido. Nuestros hoteles reciben a turistas con maletas buscando hoteles, eso no era habitual en Puerto de la Cruz, que la gente se organiza a última hora.
Vamos,
y todo
que no se puede renunciar a ningún nicho de negocio, alcalde.
Exacto, todo se está transformando, y en esa oportunidad es verdad que sí, donde hay que poner el hincapié y donde se está trabajando a través de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, donde el Puerto de la Cruz, yo integré a nuestra ciudad en la MTC, porque creo que esa alianza es el valor fundamental, y a través de la propia Comisión de Turismo de la FECAN, lo que habría que regular es especialmente el alquiler vacacional. Yo creo que esa crítica que se le puede hacer al Nómada Digital con respecto a la subida de alquileres, que yo comparto con respecto a que yo no quiero perder residentes, porque soy un municipio turístico de poca población, y por lo tanto perder residentes me haría perder el valor de la identidad de una ciudad como la del Puerto de la Cruz, donde el turista convive con el residente, aquí se pasea y se escucha y se huele a acento canario. No somos un destino donde uno pasea y parece que está en otro lugar del mundo reconstruido para que la gente se divierta y disfrute de sol y playa, no. El puerto es otro destino, y donde creo que hay que poner hincapié es en esas ordenanzas que si son realmente municipales y se legislan a través de la comunidad autónoma para dar competencia a los propios ayuntamientos, en cada ayuntamiento, en cada destino turístico hará su propia definición de ciudad. Yeah. Yo estoy preocupado con la subida de los alquileres, pero no porque hagamos una estrategia para tener trabajadores no o nómadas digitales localizados, sino porque es una realidad que tenemos que afrontar.
Muy bien. Marco González, alcalde de Puerto de la Cruz, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, un placer a ustedes. Aquí estamos esperándoles siempre, que cuando vengan al puerto les esperamos con una sonrisa.
Muy bien. Y del Puerto de la Cruz nos vamos a Guía Visora en un momentito. Ya, dos minutos, escucho unas cuñas y estoy con la alcaldesa de Guía Visora. Venga.
¿Buscas un centro auditivo? Las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Aldi ha llegado a Tenerife. Abrimos el día 14 de septiembre en San Isidro, en Avenida de la Democracia 14. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Tenerife, lo nuestro va en serio.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
El jueves Jimmy cena, el viernes plan con la familia, sábado rutita con amigos y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas.
Orbecame, calle Las Industrias, número 5, Taco, La Laguna.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el concierto para violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Lo prometido es deuda. Estoy en el municipio de Guía Visora, que vuelve con sus fiestas patronales, 30 actos, a los que se sumen los actos religiosos también en honor a la Virgen de la Luz y al Cristo de la Dulce Muerte. Alcaldesa Josefa Mesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nada, estupendamente con las fiestas patronales.
Pues sí, señor. Con la vuelta a la normalidad, una fiesta más que vuelve a la normalidad, nos toca aquí a esa hora, pero que yo creo que, aunque ya nos hayamos quitado las mascarillas y estas cosas, estemos acostumbrados, hay que decirlo, por fin podemos hacer unas fiestas patronales en Guía de Sora con como Dios manda, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, Exactamente, exactamente. La verdad que estábamos todos deseosos de poder celebrarlas ya y desde luego con siempre con la superación, ¿no? De esta etapa tan negra. Esperemos que toda esta actividad pues se regenere nuevamente. De hecho, hemos querido pensar en eso, en una renovación, sobre todo también en un nuevo renacer y poder celebrarla con actividades y espectáculos para todos, para niños, para adultos, para mayores, una variedad de actividades que pueden disfrutar no solo todos los que isoranos y isoranas, sino también los que nos visitan.
Como por ejemplo la Feria de Artesanía, que llega ya a 39 ediciones, Josefa, o tenemos la Galería de la Reina, tenemos actividades musicales, un montón de cosas, ¿no?
Sí, exactamente. La feria ya fue este fin de semana, fue un éxito rotundo. La verdad es que miles de personas se pasaron por allí. Tuvimos este año una novedad con el Dreamer Market, que también atrajo pues muchísimo público, muchísima gente interesada, y luego pues bueno, ha continuado también con otras actividades ahora infantiles durante esta semana. Ya tenemos mañana pues también la gala infantil que es de disfraces, que siempre ha sido una cuestión tradicional en Gladysora, como la gala, pues luego espectáculos.
O sea, esto no es un carnaval, pero en el marco de una fiesta patronales de ascendencia o de origen religioso, vamos a decirlo así, hacen una fiesta de disfraces.
De disfraces, sí, es curioso.
Está bien.
Se ha mantenido a lo largo de los años, los niños lo pasan estupendamente, lo pasan muy bien, exactamente, y bueno, y se ha querido pues seguir con esa tradición, pues que nada, que donde participan pues muchísima gente, ¿no? Porque les encanta, y pues, nosotros tenemos el carnaval en la sangre, así bueno. Que esto no...
está bien. Josefa, sé que hay una de las actividades que han incluido en el programa en la que tienen especial ilusión, que son las primeras jornadas de seguridad de emergencia, que van a contar con el Ejército de Tierra, Guardia Civil, Policía Nacional. ¿Esto exactamente qué es?
Bueno, estas son las primeras jornadas que se realizan en Gladysora. De hecho, se han realizado no tan completas en otros lugares, donde se va a hacer, vamos a tener la presencia, como bien has comentado, de todos los cuerpos de seguridad, desde la Guardia Civil, Policía Canaria, Policía Nacional, el ABRIFOR, el Ejército, la Policía Local, bomberos voluntarios, bomberos profesionales. La verdad es que de todo lo que tenemos en nuestra isla que conlleva pues temas de seguridad, y harán a lo largo de la mañana pues exhibiciones de sus actuaciones normalmente en el territorio, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Harán pues exhibiciones de escarcelación los bomberos, de actuaciones determinadas, de cada uno en la especialidad que tenga, con los perros también lo hará la Guardia Civil.
Pues está bien, hombre.
Vamos a tener también una banda militar. Creo que va a estar muy bien, donde pues muchísima gente se pueda acercar, no solo por ver las exhibiciones, sino también por el interés que puedan tener en conocer o en opositar, ¿no?, a cualquier cuerpo de seguridad, que siempre, pues bueno, siempre es interesante.
Está bien. Una última cuestión, no tengo mucho más tiempo, pero hay una última cuestión de actualidad que me gustaría preguntarte, Josefa, el tema de la ecotasa. ¿Está nuestro destino turístico y un municipio con la planta, por ejemplo, hotelera que tiene Gladysora, en este momento, digamos, lo más adecuado plantear el tema del debate de la ecotasa? ¿Ustedes cómo lo ven?
Bueno, nosotros siempre hemos manifestado que a veces no son los momentos, si bien el planteamiento a largo plazo habría que plantearlo como una inversión que se dirija luego también al sector turístico y a inversiones de mejora de nuestro destino. Estaba claro que dentro de los municipios turísticos comentábamos en alguna ocasión que, dada la situación, es un momento de pandemia, la situación de crisis económica, quizás no era el momento de poder plantear una cuestión como esa. Pero sí se plantea que, de alguna manera, tarde o temprano, siempre que esté dirigido y totalmente a lo que pueda hacer luego revertir en tema de mejoras sociales o mejoras dentro de lo que es el propio sector turístico, pues se podría plantear igual que se plantea en otros territorios, ¿no? La cuestión es el ajuste que se haga y la cuestión luego también dónde va dirigido, no que venga directamente a formar parte de un presupuesto general, sino que se vuelque otra vez en las necesidades.
O sea, que de momento no, vamos a decirlo así, pero ustedes son partidarios de abrir ese debate, ¿no?
Exactamente.
Vale, muy bien. Josefa Mesa, espero que vaya muy bien, de verdad, las fiestas patronales en Gladysora. Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. Voy a venir con Pitingo hoy y con mi tapita de jamón de Montesano, que ustedes saben que es un bruto 100% fresco, ¿eh? Recién cortado, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, porque está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Con Pitingo y su versión de este clásico de Rescumí lo dejamos hoy por aquí. Mañana más, será jueves. ¡Hasta luego!